Trabajadoras de la fábrica Cotton Textile Factory fueron parte de este movimiento, pero su caso terminó en una tragedia. En lugar de atender sus demandas, el dueño de la fábrica decidió cerrar sus puertas para que abandonaran su lucha, pero hubo un incendio declarado como fortuito y 129 obreras murieron. Ese fue el hecho trágico que dio origen a este día y que me parece oportuno rescatarlo y recordarlo.
Claro que sí. Sí,
en este día. Bueno, vamos a hablar con Karin Federman. Ella es integrante de Alerta Feminista, espacio que convoca a la marcha de hoy, docente, y también integra espacios de género de clubes deportivos. Estamos hablando del paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias e intersex que están convocando para hoy también. Hoy marcharemos, nos dicen ellas, desde Colón y General Paz a las 17 horas en un nuevo 8M que está convocando a feminismos a las calles para seguir luchando por nuestros derechos, los trabajos comunitarios, de cuidado, autogestivos, cooperativos, callejeros, asalariados y los enmarcados también en la economía popular, que dan cuenta de una diversidad de inserciones laborales poco conocidas. Karin, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer de comentar.
Muy bien. Bien, bueno, acá nos encuentra un nuevo 8M y justamente como decías vos, la consigna fundamental es la que todas y todes somos trabajadoras, ¿no? Hay una, empiezan a visibilizarse algunas modalidades de trabajo que no están reconocidas económicamente y socialmente tampoco, ¿no? Entonces, bueno, la intención es hacer visible eso y también que las normativas y las leyes se reglamenten y se implementen justamente por eso. La mayoría de las mujeres somos las que estamos a cargo de, por sobre todo, las tareas de cuidado y en el medio empezar a construir trabajos que tienen que ver con el cuidado, con la autogestión, con las tareas no solo de cuidado, sino domésticas. Entonces, bueno, la idea es poder visibilizar esto para que estas normativas se reglamenten y que se conduzca a la igualdad real, ¿no? Porque están los discursos, están las leyes, pero a la hora de la práctica siempre el soporte parece que somos la que sostenemos la economía del mundo, ¿no?
Tal cual. Bueno, el tema del manejo del dinero, la independencia económica, la violencia económica, ¿no? Como consecuencia es o como inicio de esto, es un eje, me parece, prioritario, fundamental, ¿no? A la hora de hablar de violencias de género en general y en relación a este día en el cual estamos reflexionando, ¿no? El Día Internacional de la Mujer.
Exactamente. Sabemos que la dependencia económica no nos permite independencia en todos los órdenes de la vida, ¿no? Siempre estamos por debajo, por eso una de las consignas fundamentales es que los salarios estén por encima de la línea de la pobreza, poder superar la canasta básica, que muchas de las mujeres no logramos incluida, muchas de las mujeres no logramos ni siquiera llegar a la línea de la canasta básica. Y cómo esa dependencia económica hace que nosotros tenemos que recurrir a trabajos que no son reconocidos, ¿no? Estamos echando mano, sí, nos encontramos entre nosotras, tratamos de construir redes para poder sobrevivir. Entonces, bueno, en el medio, o sea, no es que es algo aislado, ¿no? Hay un entramado, hay un engranaje, y una red de situaciones, como por ejemplo, las violencias, entre ellas la violencia económica de lo que estábamos hablando, que, bueno, hace que nosotras no podamos o tengamos más dificultades a la hora de acceder a diferentes a los derechos básicos, ¿no? Entre esos, la posibilidad de trabajar, acceder a espacios de gestión, de conducción, de toma de decisiones, justamente por tener que atender las tareas de cuidado doméstica.
Sí, que nos sobreexplotamos, digamos, nos explotamos a nosotras mismas a través del sistema, ¿no? Porque a través existe ese trabajo de cuidado, ese trabajo no remunerado, por un lado, y por el otro tenés que salir a parar la olla para buscar ese sustento que necesitas y desarrollar tu vocación también, ¿por qué no? Que es una parte muy importante del desarrollo de la personalidad, de la psiquis humana, etcétera. Y es ahí hay como una sobreexplotación, ¿no?
Exacto. En la medida que no estemos acompañadas por una ley integral de un sistema de cuidado, en la que, por ejemplo, todos los espacios laborales realmente tiene que hacerse práctica real de que todos los espacios laborales tengan lugares para que podamos dejar a nuestras niñas, niños y niños que tenemos a cargo, ¿no? Porque, como decís vos, la imposibilidad de poder tener independencia para conseguir puestos de trabajo hace que nosotras quedemos por detrás, ¿sí?, de esas posibilidades de acceder al mundo del trabajo. Y eso es lo que hablamos cuando hablamos de la brecha laboral, ¿no? Mm. La brecha laboral tiene que ver justamente con un entramado de puntos que hacen que nosotras no podamos acceder a espacios de gestión, de poder, de toma de decisiones.
Sí, las zonas de, digamos, los puestos más expectantes de conducción, de liderazgo, en su mayoría, y está estadísticamente comprobado, está ocupados por varones, por compañeros varones.
Exactamente, mira, yo te lo comparto en el ámbito fundamentalmente donde milito, que es un espacio de género de un club, con todas las resistencias que tienen los ámbitos deportivos, históricamente espacios patriarcales y machistas desde su origen, y hasta el día de hoy, así existan nuevas líneas, formas, propuestas, la ley de cupo de los clubes, que es la ley del deporte, como mujeres se nos hace muy difícil ocupar espacios jerárquicos que tengan que ver con las tomas de decisiones, porque en la medida que haya mujeres y disidencias pensando, reflexionando y construyendo políticas de género en un ámbito patriarcal, podemos pensar las posibilidades y las oportunidades para todos estos colectivos. Impacta en todos los ámbitos y en todos los órdenes.
En el ámbito deportivo, Karin, debe ser, y vos lo ves de manera más palmaria, debe ser uno de los lugares donde más brechas hay que romper, abrir paso, camino, ¿no? Lo están haciendo ustedes de una manera increíble.
Sí, la verdad que hoy cuando charlábamos sobre la marcha estábamos muy emocionadas porque lograr que existe un espacio de género de un club que al menos empiecen a discutirse ¿sí? algunas cosas o al menos poner mínimamente en agenda. Quizás sea muy difícil llevarlo a cabo, pero al menos hacer visible la necesidad ¿sí? de reconocer esas desigualdades, ya es un paso enorme. Y sin duda hay una cuestión que tiene que ver con los estereotipos, que las mujeres no estamos en condiciones de tomar decisiones, que como que no somos conocedoras de la cuestión deportiva, y sin embargo no es así.
Claro. Bueno, hubo un caso muy paradigmático y controversial con Boca el año pasado con un jugador que estaba denunciado de violencia de género. Bueno, creo que la presidenta del club Boca Juniors renunció, si no me equivoco, porque no habían tomado una decisión coherente, digámoslo. El club lo siguió apoyando porque era buen jugador, siguió jugando mientras estaba denunciando, cuando tal vez la decisión debería haber sido otra, ¿no? Retirarlo al jugador mientras se desarrolla toda la cuestión judicial.
Exacto, fíjate ahí cómo prima la cuestión económica y de qué es lo que dice para el afuera el hincha, y lo hablan masculino, qué es lo que dice para el afuera el hincha del club, si a un jugador que puede tener buenas condiciones para jugar lo sacan por un caso en el que argumenta que es una situación personal. Sí, y ahí... por eso el reclamo tiene que ver con la normativa. Las zonas grises que hay, al no haber normativas claras, que por ejemplo, que en un contrato de un jugador quede totalmente desestimado ese jugador y no pueda acceder a un contrato de un club. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con eso. Normativas hay, lo que falta es la voluntad de ponerlas en práctica. Y la necesidad de más mujeres y disidencias en todos los espacios para poder tomar estas decisiones.
Muy bien, Karin, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Decíamos hoy que es un día de reflexión. Aquí las compañeras, al menos de Radio Nacional Córdoba, decidimos trabajar, ocupar, seguir ocupando los espacios porque creemos que es sumamente necesario. En otros lugares decidieron no trabajar y también me parece perfecto y nos parece genial. Un poco en los medios de comunicación también para demostrar el rol y los lugares que ocupan las mujeres y que sin las mujeres no se puede sostener de una manera seria una programación. Es en nuestro caso. Bueno, muchísimas gracias, Karin.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por estar, me parece muy lindo eso de no es que no están parando, es que justamente están visibilizando. Exacto. Y bueno, nos encontramos en la lucha, compañeras.
Claro que sí, un fuerte abrazo, gracias.
Bueno, un abrazo.
Karina Federman es integrante de Alerta Feminista, un espacio que convoca la marcha de hoy. También es docente e integra espacios de género de clubes deportivos. Recordemos que la convocatoria es en Colón y General Paz a las 17 horas. En Cañada es otra, y General Paz es otro de los lugares de encuentro, son otras organizaciones. Como lo decía también Aldo Blanco, van a confluir en el Patio Olmos. Allí se va a hacer un festival.